Julio López es un predicador, maestro y pastor presbiteriano argentino. Está casado con Mabel y vive en Buenos Aires. La Rebelión de los Santos es un podcast sobre fe y espiritualidad para intentar sobrevivir al fin de la historia.
Hola Julio, ¿cómo estás? Qué lindo saludarte. Hace un rato que estamos hablando antes de poner para grabar, pero empezamos oficialmente este episodio del podcast. ¿Cómo andás?
Muy bien, un gustazo de charlar con vos, aunque hoy estás más lejos, pero estás bien, ¿eh? Estás lindo además, mira qué bien.
Tan cerca aunque estés tan lejos, como decían por ahí.
Muy bien.
No, de verdad, gracias por tomarte el tiempo para que tengamos esta charla, que me hubiera encantado que el resto de los que vayan a mirar este episodio hubieran escuchado todo lo que venimos charlando. Julio tiene muchas cosas para decir y por eso tengo muchas ganas de preguntarle concretamente acerca de uno de los capítulos de La Rebelión de los Santos que se llama Pasar la Antorcha. Pasar la Antorcha es un capítulo que trata sobre el relevo generacional, podríamos decir, utilizando la historia de Pablo y de Timoteo y de cómo se va pasando de una generación a otra y los desafíos que tenemos, digamos, los que somos generaciones un poco más nuevas y estamos como en este proceso de pasar la antorcha o de recibir la antorcha. Te pregunto como para ir largando la charla. ¿A vos te preocupa la cuestión del relevo generacional? No sé, ¿cómo ves a las nuevas generaciones en cuanto a la misión de la iglesia, la vida de la iglesia en América Latina? Que vos tenés un recorrido súper interesante en ese sentido.
Mirá, mi mirada de las nuevas generaciones está ligada a qué hacemos con las viejas generaciones. O sea, hoy los pastores no se terminan de ir nunca, entonces no hay manera de meter a las nuevas generaciones. Me parece que están como que estuvieran atornillados, entonces no hay ese relevo que me parece que en otros momentos era quizá más sencillo.
Uh-huh. Es vitalicia la cosa.
Yo soy de una generación que nos hicieron salir al ruedo temprano. Uh-huh. Temprano. O sea, yo terminé el seminario en el año 78. Tenía 19 años, casi 20. Y estábamos metidos hasta acá en la iglesia y se nos hacía predicar, dábamos los sacramentos, o sea, bautismo, Santa Cena, salíamos al ruedo en todo. Mi primera clase que di de estudio bíblico de Carta a los Romanos, me acuerdo, yo tenía 18 años. Mi pastor, te hablo para ver cómo las cosas eran un poco más ágiles, o suicidas, no sé cómo decirlo.
Suelen ir de la mano los asuntos.
Sí, mi pastor era el profesor de Carta a los Romanos en el seminario, y tenía que viajar. Y me dice, mirá, yo tengo que viajar, voy a estar 3 semanas afuera, ¿por qué no me suplís vos en dar la clase en un instituto nocturno? O sea, yo estaba en el seminario, que era de todo el día, y tenía que ir a una iglesia a dar una charla nocturna. No, digo, si yo recién aprendí Carta a los Romanos, en este cuatrimestre que pasó, justamente, me dice él.
Lo tenés fresco.
Lo tenés todo fresquito. Y el tipo me manda, ¿no? Y me presenta, yo era un pibito de 18 años, había gente adulta de todo orden ahí, unas 20 y pico, 30 personas, y yo me largo con lo que él me había propuesto, así, cuando vuelve, me dice, pero la gente está encantada con lo que estás haciendo, termina el curso hasta diciembre. Y así fue, yo era un pibitín que empezaba. O sea, era un poco más fácil, se asumían quizá más riesgos de ambos lados, pero a la vez había como otra confianza en que esas nuevas generaciones podían hacer la tarea. Uh-huh. ¿No? Y predicábamos al aire libre y dábamos clases y hacíamos de todo lo que hay que hacer en la iglesia y éramos unos pibitos. Uh-huh. Hoy, los pastores están atornillados, Lucas. Parece que nunca tuvieran fecha de vencimiento. Uh-huh. 40 años, 50 años en el mismo lugar. Digo, estamos en problemas. Uh-huh. Creo que la nueva generación pasa como con la reina de Inglaterra y el príncipe, ¿viste? Que
pobre príncipe, Carlos, no lo dejan reinar nunca.
Claro, no vas a reinar nunca, porque yo no me voy a ir nunca. Y van a ser los hijos de Guillermo los que gobiernen al final, ni siquiera los nietos, ¿viste? Estamos en ese punto en la iglesia evangélica. Me parece triste, por lo menos, cuando no peligroso.
Sí, 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 comparto mucho de tu análisis del asunto. Creo que esta situación se ve por todos lados y veníamos reflexionando con Almen el otro día sobre esta idea que se escucha, ¿no? Suelta, y que es la gran forma de negarle la palabra, negarle la decisión, negarle la confianza a alguien. Todavía no estás preparado. Es como, es como un gran mecanismo que en realidad andás a ver cuando uno efectivamente pueda estar preparado, digamos. Simplemente cuando efectivamente las cosas se hacen, ¿no? Pero pareciera que esa es la gran manera.
Los que dicen, ¿cómo? Los que dicen eso, ¿cuándo estuvieron ellos preparados? Bueno. ¿Quién dictaminó eso? ¿No? ¿A quién le pedían permiso para todo, como ahora te reclaman que vos tenés que... El tema de la autoridad se puso en un lugar tremendo, tremendo, tremendo. Entonces hay que pedir permiso para todo, todo el tiempo. Uh-huh. ¿Y vos a quién le pediste permiso?
Sí.
¿No? Entonces creo que hay un salto ahí peligrosísimo.
Sí, sí. Y que en ese sentido, bueno, es muy interesante ver, ¿no?, nada más la preparación, llegado el caso, que tenían los apóstoles en el momento en que les tocó hacerse cargo de la misión, un ratito después de haber negado a Jesús y haberlo dejado solo, muriéndose solo en la cruz, ¿no? En este capítulo trabajo un poco la idea de la nostalgia que existe hoy en día en las producciones culturales, ¿no? Una nostalgia por un pasado que ya no existe. Entonces de pronto tenés series y tenés ropa y tenés música que suena a los 80, que suena a los 60, que como que vuelve, todo está volviendo, ¿no? Y se hacen como los refritos súper postmodernos de la cultura de décadas anteriores, el pelo de los 50, la música de los 60, la actitud de los 70, la ropa de los 80. Y creo que pasa un poco algo similar con una especie de nostalgia que existe en cuanto a un recuerdo de la iglesia primitiva, ¿no? Como una nostalgia por algo que no vivimos, pero que lo miramos a la distancia y que nos encanta, y que quizás decimos que el ejemplo de la iglesia primitiva sí nos puede inspirar hoy en día, pero muy a menudo veo, y esto creo que es uno de los grandes pecados de la iglesia evangélica, es abstraerse hacia la iglesia primitiva, ¿sí? Como una especie de disociación, un salto olímpico, decía la otra vez Eliseo Vila, un salto olímpico al siglo I, y que nosotros sin ningún tipo de puentes de época llegamos al siglo I y conectamos nostálgicamente con ese siglo I. ¿En qué pensás vos cuando meditás en la iglesia primitiva? ¿Y cuáles te parece que son los desafíos, los grandes desafíos que nos deja esta primera generación cristiana para nuestra práctica cristiana hoy en día?
Qué linda pregunta, qué linda. Yo soy un enamorado de la iglesia primitiva, sobre todo por el nivel de riesgos que esa iglesia se animó a tomar. Uh-huh. Y en general, cuando miramos así, como vos decís, nostálgicamente la iglesia primitiva, es porque hemos hecho una selección de 5 o 6 cosas que nosotros nos encantan de la iglesia primitiva, y hemos borrado el ambiente mucho más real que todas las cartas apostólicas nos dicen de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era un lío, Lucas. Sí. Era un lío.
Por eso hablaban como hablaban, por eso las cartas están llenas de decir: dejen de odiar, claro, dejen de pegarse, dejen de morderse.
Tal cual. Algunos, es como lo que te dicen de el reino de David. Yo ni por 10 minutos quisiera vivir en la casa de David. Esa casa era un desastre, querido.
Realmente.
Y la iglesia primitiva tenía un nivel de caos y un nivel de riesgo tan grande que hoy la mayor parte de los pastores ni por 10 minutos podrían soportar lo que se vivía en la iglesia primitiva. Lo que pasa es que nos hace falta Biblia. ¿Qué nos hace falta? De veras leer. Uh-huh. Esto, a mí me encantó que vos pusieras en tu capítulo ahí, pasando la antorcha, que Timoteo está metido en 6 de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Son Pablo y Timoteo, Pablo Silvano y Timoteo, Pablo y el hermano Sóstenes. O sea, ¿cuánta gente que están metidos ahí de entrada? Porque tenemos una figura única de Pablo que no es tal. No es tal. Pablo no es el superhéroe que nosotros inventamos. Y Pablo comparte su trabajo. Por ejemplo, yo soy fanático de Tito. ¿No? Cuando Pablo necesita que algo funcione, Tito. ¿Por qué? Y Tito la tiene muy clara. Tito es el 5 del equipo. Quizá Pablo sea el 10, puede ser, pero el tipo que maneja el mediocampo es Tito. Entonces, ¿qué quieres decir con esto? Y llegamos a Troas, y esto lo dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, y el Señor nos abrió una puerta tremenda para el Evangelio, una oportunidad de campaña. Pero Tito no estaba. ¿Qué hicimos? Dejamos la campaña y nos fuimos a buscar a Tito, la persona antes que el proyecto. Eso es tremendo. Eso es tremendo. O sea, ¿quién es Tito para que, si no está Tito, Pablo no aproveche una campaña? ¡Epa! ¿De qué estamos hablando?
Sí.
Bueno, yo creo que esa paridad, ¿no? Esa manera de tratar un equipo me parece gloriosa. Eso es la iglesia primitiva. La iglesia primitiva es riesgo. La iglesia primitiva es aprendizaje mientras las cosas van sucediendo. La iglesia primitiva es un amor enorme para sufrir por el evangelio de Cristo, para ir preso 10 veces. Para... Es eso.
En esa línea de lo que estás diciendo, que creo que como que conectan mucho, ¿no? Y que son las primeras que nos salteamos cuando pensamos en la iglesia primitiva, ¿no? Pensamos en, como vos decís, ¿no? Agarramos 2 fragmentitos y de esos 2 fragmentitos construimos toda una teología. Básicamente se resume en que había mucho Espíritu Santo, pasaban cosas y que en la iglesia todo el mundo estaba bien. Pero uno se pone a leer 2 segunditos del libro de los Hechos y las cosas son mucho más complejas, y ni hablar de lo que pasa después en las cartas. Pero qué interesante esto de la iglesia primitiva, que es la necesidad de conjugar culturas diferentes.
Que eso, mirá, me parece. No solamente culturas, clases.
Clases, totalmente.
Como te decía, yo enseñé carta a los romanos, digamos, toda mi vida. Yo empiezo siempre la carta a los romanos por el último capítulo, a propósito, ¿no? Para ver toda la cantidad de gente que hay allí. Y nombres griegos, romanos, judíos y de otros orígenes, arábigos y pérsicos y qué sé yo. Y también, ¿quiénes son los que están mandando la carta? Los que la envían es de la iglesia de Corinto, está Pablo, y dice, por ejemplo, yo, Tercio, que escribí la epístola, les mando mis saludos. ¿Quién es Tercio que escribió la epístola? Tercio no tiene nombre, tiene número, porque es un esclavo, es el número 3. El esclavo está escribiendo y después dice, y también les manda saludos Erasto, tesorero de la ciudad. ¡Epa! Y el hermano Cuarto, otro esclavo. Así que vos tenés ahí, está Pablo, Erasto, está...
Un montón de mujeres también en Romanos 16. Bueno,
la que lleva la carta es una mujer. La que lleva la carta a los romanos, a Roma, es Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea, que es el barrio del lado de Corinto. Entonces vos tenés esclavos, el tesorero de la ciudad, el apóstol, todos mezclados, mandando sus saludos sin orden de categoría. Esa es mi iglesia.
Donde no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer.
Esa es mi iglesia. Entonces, en ese sentido, yo soy de la iglesia primitiva. En ese sentido, yo quiero ser tan atrevido como para soportar acá adentro y acá adentro una iglesia tan heterogénea como
totalmente
esa. Si yo no, la puedo soportar, anda bien.
Si no, creo que si no rescatamos esa dimensión de la heterogeneidad y que el núcleo de lo poderosamente valioso de la iglesia primitiva no está en otras cosas, sino que está en esa unión de una heterogeneidad de culturas, de posiciones sociales, de diferentes experiencias con el misterio de Jesús. Si no rescatamos esa parte del aprendizaje de la iglesia primitiva, no sé qué otra cosa deberíamos estar rescatando. Más en un tiempo como este, donde la heterogeneidad cultural ha emergido de una manera única, digamos, hace un par de décadas que venimos como cultura occidental siendo muy conscientes de que lo que parecía que era todo el mundo igual, en realidad no era tan así. Y que quizás
No.
eso que parecía tan esférico estaba lleno de matices, lleno de texturas, y hoy en día somos conscientes. ¿Cuánto necesitamos hoy en día justamente recuperar de nuestra propia tradición bíblica el hecho de que la iglesia primitiva fue fuerte cuando fue múltiple y no
Muy bien.
cuando fue una cosa indistinguible? Si no, creo que si rescatamos desde una visión individualista del libro de los Hechos, estamos perdiéndonos completamente la moraleja. O sea, la estamos entendiendo mal a la historia.
La iglesia nació una y diversa. Así nació, una y diversa.
Claro.
La primera iglesia que no es la iglesia de Jerusalén es la iglesia de Antioquía. Y Antioquía ya no es igual a Jerusalén. En Antioquía aparecen otras gentes de África y de otros lados, otros nombres. ¡Qué raro! Mandemos desde acá un inspector a ver qué pasa en Antioquía. Al que le mandan es a Bernabé. Y Bernabé se enamora de eso, no vuelve más a Jerusalén. Mandemos otro inspector, le mandan a Silas. Y Silas se enamora de eso, se engancha. No vuelve más. Y las iglesias que desde Antioquía fundan no son ni iguales a Antioquía, ni mucho menos son iguales a Jerusalén. La iglesia sigue siendo una, pero la iglesia ya es diversa.
Y ojo que la misma iglesia de Jerusalén ya es diversa. El capítulo 5 y 6, me gusta esa transición entre el capítulo 5 de Hechos que muestra todo en la gloria, ¿no? Salen los apóstoles, los acaban de flagelar y ellos defienden el nombre de Jesús y hay milagros y el Espíritu Santo está presente. Y empieza el capítulo 6 y lo primero que dice es: hay conflicto en la iglesia porque hacen acepción de personas con los que son griegos y los que no son judíos. Entonces, ya desde ahí, la misma iglesia de Jerusalén, existe esa diversidad, esas formas diferentes, esas necesidades diferentes, y es una iglesia que se topa con que incluso dentro de una propia cultura que compartía sus propios símbolos, sus referencias históricas, sus propias palabras, su forma de nombrar las cosas, sus representaciones, todo eso, aunque lo compartían todo, igual había diferencias, porque son personas.
Sí, claro. Muy bien. Esa es la iglesia primitiva. No es ideal. Es real, no es ideal. Es una iglesia conflictiva, una iglesia tensa, una iglesia que tiene que ir resolviendo todo el tiempo. No está todo resuelto. Así que la nostalgia es media mentirosa, me parece.
En este capítulo me gusta la relación que tienen Pablo y Timoteo y la abordo en el capítulo, ¿no? Pablo como un apóstol muy clave de la primera generación apostólica, el primer gran teólogo del cristianismo y Timoteo, su discípulo, ¿no? Y me gusta esta relación para pensar la cuestión del relevo generacional. Estudiamos la iglesia primitiva, pensamos la iglesia primitiva y decimos, bueno, ¿cómo hicieron los primeritos para pasarle la antorcha a los que seguían? Y me parece muy interesante que en las cartas de Timoteo una y otra vez aparece esta reflexión de Pablo que dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y lo repite una y otra vez, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y en este capítulo lo cierro con una frase de John Stott, que me gusta mucho, que dice, el deber cristiano no es avanzar, sino perseverar. Y el deber cristiano no es ir más allá de lo que es la fe apostólica, sino mantenerse en la fe apostólica, ¿no? ¿Qué importancia te parece que tiene la doctrina para que la iglesia pueda mantener la llama de la fe. Es decir, ¿en qué sentido la doctrina es importante a la hora de que la fe que pasa, digamos, la llama que pasa, se mantenga encendida? ¿Y por qué te parece que Pablo le está aconsejando esto? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina a Timoteo, la nueva generación que venía de la iglesia.
Es muy linda tu pregunta, me gusta mucho y creo que es muy central, muy central. Vos sabés que nosotros hemos luchado contra la doctrina pensando los que querían modernizar o que querían actualizar la iglesia, que estábamos demasiado apegados a la palabra, demasiado atados a las doctrinas, y se ha menospreciado el tema doctrina, ni hablar de la palabra dogma. Dogma. Ni hablar. Dios ni hablar. Libre. Eso es siempre tiene una connotación negativa, lo dogmático.
Sí, muy asociado en el mundo evangélico con lo católico, con lo tradicional,
claro,
con
la doctrina. Y que es malo en sí mismo, ¿viste? No, pará. Nosotros necesitamos otra vez en las iglesias evangélicas volver al credo, volver a la verdad esencial. O sea, ¿por qué somos cristianos? ¿Qué cosas a nivel fe nos caracterizan? Es decir, bueno, si vos le quitás esto y le quitás aquello, deja de ser la fe cristiana. ¿Cuáles son esas verdades no negociables? No son tantas. Lo que pasa es que nosotros hemos identificado doctrina con 50 costumbres, tradiciones y por qué no decir mañas que hemos impuesto, modas que hemos impuesto y que pensamos que eso es la doctrina. No, la doctrina no tiene que ver con todo eso. La doctrina es, ¿qué crees?
El querigma.
Claro, el querigma, ¿qué es lo central de tu fe? Y yo creo que Dios es el creador de todas las cosas y que también creó al hombre a su imagen, y creo que Dios es capaz de vincularse con el ser humano y que lo ve perdido y manda a su hijo Jesucristo para salvarnos. Jesucristo, que nació de la Virgen María y que padeció bajo el poder de Poncio Pilato. ¿Por qué el credo pone eso? Para ponerlo a Jesús en la historia.
Claro.
No es que Jesús es una idea,
un gnóstico,
un fantasma, un ángel. No. Jesús nació, es el que nació en el pesebre, es el que murió en la cruz, el que resucitó al tercer día y el que subió a los cielos y volverá a buscarnos. Esta es la fe de la iglesia. El Espíritu Santo es capaz de guiar a la iglesia. Esa es mi fe. El Espíritu Santo es capaz de santificarla y guardarla hasta la venida de Cristo. Esa es la fe. Lo otro son mañas, costumbres, tradiciones, que no digo ni que son buenas ni que son malas. Son las tuyas. Y yo tengo las mías. Y acá las cosas siempre se hicieron así y allá siempre las cosas se hicieron asá.
Y está todo perfecto.
La iglesia nació con distintas culturas. Y los más asiáticos hicieron las cosas de una manera. Y los más europeos las hicieron de otra manera. Y los más africanos las hicieron de otra manera. Y los más latinoamericanos las hacemos de otra manera. ¿Y cuál es el problema?
¿Sí? Creo que el gran problema está justamente que se dogmatiza lo relativo, es decir, ciertas formas, pautas, parámetros culturales se relativizan, ¿sí? Se dogmatizan esas cosas, al mismo tiempo que otros asuntos se relativizan. Cuestiones que son absolutamente más centrales, lo que sería el credo básicamente, lo que serían las doctrinas fundamentales, se terminan relativizando porque se le carga toda la importancia, por ejemplo, a algunos mambos de época. A algunas cuestiones que se inflan culturalmente tanto que pierde completamente relevancia los asuntos verdaderamente importantes. Entonces, me parece que movernos en una especie de prudencia a la hora de dogmatizar lo relativo y en una, un poco como dice John Stott, ¿no? Una prudencia para no dogmatizar lo relativo, pero al mismo tiempo una especie de conservación para no permitir que se relativice lo verdaderamente importante, lo dogmático, lo que sería el credo, creo que es muy difícil mantenerse en esa tensión.
Porque a mí implica
muchísima humildad teológica.
Creo que hace falta esa tenacidad para decir esto no se puede negociar. Y ni siquiera lo llamo conservadurismo, es tenacidad. Esto somos nosotros, esto es lo que hemos creído. Esta es la palabra de salvación que hemos predicado. Esto no se puede negociar. Ahí estamos. Ahora, quizá es necesario decir esto. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Esa es la fe. Ahora, dentro de esa fe, algunos dirán, bueno, pero ¿lo hizo todo en un día, o lo hizo en 7 días, o lo hizo en varios miles de millones de años? Eso sí se puede negociar. Porque es Dios el creador.
Claro.
Para él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero lo que decimos es que sí, esto es creación de Dios y la mano de Dios está en todo esto y Dios es el Señor de todo esto. Esa es la fe. Entonces, todas las grandes luchas entre los evolucionistas, antievolucionistas y finalmente los terraplanistas que andan por ahí dando vuelta, que nosotros en los evangélicos tenemos cantidades de terraplanistas sobre otras cosas.
Sobre superficies planas, sobre todo, ¿no?
Sí, tal cual. Así, a campo raso, sacamos todo. Nosotros tenemos que aprender qué es lo esencial. Sostenerlo, permanecer con tenacidad. Sí. ¿Jesucristo resucitó? Jesucristo resucitó. ¿Nosotros vamos a resucitar? Nosotros vamos a resucitar. Ahora, de allí a decir en qué momento, cuándo, y hacer una escatología toda complicada donde nosotros, parece que nosotros mantenemos la agenda de Dios. No, pará. Eso no hace falta. Lo que sí hace falta es acordarnos y creer que Cristo resucitó y que nosotros vamos a resucitar con Cristo. Después vemos cuándo, cómo, lo vemos eso. Pero eso tiene que ver con interpretaciones y con intereses incluso, ¿no?
Sí, totalmente.
De cómo vamos cambiando depende de cuáles son nuestros intereses.
Sí, en ese sentido me gusta algo que dijo Lutero, que no iba a permitir que nadie juzgara o que nadie impusiera una especie de doctrina en cosas donde Dios no las impuso, ¿no? Y me parece como ese ámbito de un respeto y de una prudencia ante lo sagrado, por así decirlo, ¿no? Porque estamos en presencia de aquello que nos excede, que es un misterio en muchos sentidos, y que conozcamos un poquito de ese misterio no nos debería dar el tupé, no nos debería dar como la arrogancia como para pensar que podemos domesticarlo tanto. Julio, tengo una última pregunta que me gustaría hacerte. Muchos de nuestra generación más joven, nos encontramos bastante en tensión entre nuestras propias experiencias espirituales, nuestra propia mirada sobre cuestiones de la fe y sobre el mundo, que es una mirada que ha sido forjada en un contexto de época posmoderna, diríamos, y las experiencias y la mirada de generaciones anteriores, generaciones un poco mayores, que han sido forjadas más bien en un contexto moderno, en una forma de entender el mundo marcada por el paradigma más bien moderno, quizás. No obstante, nosotros los más jóvenes quizás nos encontramos en tensión porque generalmente aquellos que tienen la capacidad, el poder o la autoridad para definir o para marcar cómo van a ser las cosas, no somos nosotros, sino que son las generaciones anteriores, y de alguna manera tenemos que buscar dar el salto y poder traducir las cosas que estamos percibiendo, que estamos viendo y que quizás otros no las están percibiendo desde el mismo lugar. ¿Qué dirías vos? ¿Cuáles son tus consejos para pensar el recambio generacional? ¿Qué les dirías a las generaciones que están de salida y de entrada acerca de cómo hacer este intercambio que es necesario y que es también fundamental, no solamente para la salud de los que entran, sino también para la salud de los que están de salida?
Y para la salud de la iglesia. Bien, es una pregunta interesantísima, muy difícil de contestar, porque si la gente no te pide consejo, ¿para qué vas a dar consejo, no?
Te lo pido yo.
Primero, voy a pensar que la gente, yo soy de los viejos, soy de los que tienen encima 40 años de ministerio. Yo salí del seminario en el año 78, ¿no? Y de ahí para adelante, después hice otros 2 años más en el IVA, 10 años después hice 2 años más. Pero te imaginas, yo a los 20 años estaba metido hasta acá en la vida de la iglesia. Y en ese sentido, yo diría de estos viejos que somos nosotros y otros, hay algo positivo de esa generación y es que hubo mucha entrega, mucha entrega. O sea, te metiste con todo, con patas y todo en la obra del ministerio y pusiste todo arriba de la parrilla. Cosa que no es tan fácil encontrar en estos días. Por otro lado, otra cosa que noto es que tampoco mi generación es una generación homogénea. O sea, entre la gente de mi generación, digo, de los de más de 60 años, el punto también está dividido en la comprensión de en qué punto de la historia estamos. Hay una división que tiene que ver con lo cultural, con lo teológico y con lo político, de entender en qué momento de la historia humana estamos y en qué momento de la historia de la iglesia estamos, la historia de la misión también, ¿no? Por ejemplo, te digo, hay un cambio que se estuvo haciendo en los últimos 15, 20 años en la iglesia, que es un cambio en la escatología de la iglesia. En general, las iglesias evangélicas de América Latina eran iglesias que esperaban la venida del Señor y después el milenio. Era una manera de llamar así las cosas. Y fue habiendo un cambio. ¿Eso qué quería decir? Que la iglesia estaba preparada ya para la venida del Señor y que después gozaríamos. Hubo un cambio en los últimos 15, 20 años, un cambio teológico, que dice, no, no, nosotros queremos gobernar ahora. Nosotros queremos la corona ahora. Nosotros queremos la gloria ahora. Y por eso todas nuestras canciones se han llenado de gloria, que no sabemos todavía qué quiere decir,
Y que obviamente esa situación no tiene nada que ver con un contexto de consumo, de hipersaturación, no tiene absolutamente nada que ver con eso, ¿eh? Cosas totalmente
No,
separadas.
¿cómo se te ocurre? No, no, hombre, qué mundano que sos, Lucas. Yo te hacía más espiritual.
Perdón, perdón. Mala mía.
Bien por la ironía. Creo justamente eso, ¿no? De que el disfrute de este mundo, y pastores con unos ingresos extraordinarios y unas casas extraordinarias, unos autos extraordinarios y una manera extraordinaria de vivir, muy despegada del resto de la creyentada. Lo digo así, nada más. Entonces, no todos pensamos y sentimos de esa manera, y creo que hay que también ser conscientes de eso. No es sencillo este momento, porque los que vienen, gente de 30, 40, están mirando y dicen, bueno, ¿cuál es el modelo? ¿A dónde vamos? ¿Yo lo que quiero qué es? ¿Seguir a Jesucristo aunque me cueste la vida? ¿O lo que quiero es mandar, gobernar y disfrutar de todos estos bienes y estos privilegios? La iglesia evangélica últimamente enamorada de los privilegios. Digo, estamos ahí. ¿Cuál es el modelo que estamos ofreciendo? Y los que quieren, vamos a decirlo así, gobernar, quieren protagonizar, ¿qué es lo que quieren? ¿Quieren ser la nueva generación o simplemente quieren adueñarse de todo ese nuevo capital, capital en autoridad, capital en dinero, en producción de dinero, en gobernar, en mandar? La autoridad pasó a un lugar extraordinario dentro de la vida de la iglesia. La autoridad vale más que todo. Vale más que todo la autoridad. Ese es el modelo que las nuevas generaciones quisieran llegar ahora a la primera línea para mandar. No sé, entonces que no suban. Si es así, que no suban, que se queden así y esperemos a la otra generación a ver si nos sale un poco más ubicada. Estamos en un lío, estamos en un lío. Creo también que hay mucha gente de los que ahora andan en los 30, 40, etcétera, que sí fueron formados de otra manera, que se animaron a estudiar más allá de lo que sus pastores habían estudiado, que se animaron a dialogar con el mundo y con la cultura más allá de lo que sus pastores habían dialogado. Había una frase interesante allá en los años 70, 80, que venía de una canción de André Crouch, que era Cristo es la respuesta, ¿no? Lo que no nos decía era cuál era la pregunta. Yo cantaba la canción Cristo es la respuesta, que nos encantaba, André Crouch. Jesus is the answer for the world today. Without him there's no other. Jesus is the way. Así cantábamos, ¿no? Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Pero no sabíamos cuál era la pregunta. Yo creo que muchísimos de los pastores que nos precedieron, yo me crié en una iglesia muy limitada en el conocimiento, muy limitada, donde había buena música y buen temor de Dios, mucho más no había. Pero con esos dos elementos se evangelizaba, se pastoreaba, se trabajaba mucho. Creo que estamos en otro momento de la vida de la iglesia y las nuevas generaciones aprendieron a escuchar las preguntas. Las antiguas generaciones ni siquiera entendían las preguntas. Mucho menos iban a encontrar las respuestas. Pero ni siquiera entendían qué es lo que estaba preguntando el mundo. Todo lo que fueron los hippies y los guerrilleros de los 70 y todo esto, traían preguntas que la iglesia ni entendía de qué se trataba, qué está pasando, qué chicos más desordenados, era lo único que se les ocurría decir, mirá qué mal que visten,
se extraña de pelo largo,
claro, y lo mal que hablan, y no, qué terrible. Estamos en otro momento, Lucas. Escuché a alguien que decía que los chicos de ahora se criaron como chicos cibernéticos y que manejan todo lo digital y todo de una manera extraordinaria y casi diríamos nativa, porque se criaron con esto. Bien, lo único que están haciendo estos chicos están manejando las máquinas que nosotros hicimos. ¿Entendido? O sea, pará, no... alguien las hizo estas máquinas, y todos los que las hicieron son unos viejos decrépitos como yo, Entonces la iglesia también fue hecha por gente que venía de otras vivencias y de otros conocimientos, porque sí conocí, pero estamos en un momento particular. Lo que sí, yo te sumo una pregunta a tu pregunta: ¿cómo hacemos para que la próxima generación no tenga que romper, no tenga que disociarse de la iglesia actual? A lo mejor es necesario romper. Vos que andás leyendo tanto a Lutero, hay momentos de la historia que la ruptura es inevitable.
La ruptura es inevitable, y creo que algo que sí enseña la historia de Lutero es que no vino por él.
No, claro, pero... Hay un punto en que la estructura, la institución, se siente tan en riesgo que te expulsa. Porque las preguntas que vos traes son tan incómodas y tu presencia al final hace tan incómoda la vida en comunidad que te expulsa. Sé de qué estoy hablando. Sé de qué estoy hablando. Entonces, en este punto, digamos... ¿Será posible que haya una nueva generación sin cultura? Yo quiera que sí. ¿Será posible que la nueva comunidad de dirigentes que al final terminan sea menos intransigente, por decirlo, que la otra? O sea, ¿la nueva generación podrá entender que no va a inventar nada nuevo? ¿La nueva generación podrá entender que la iglesia no se puede refundar? ¿Que la iglesia, la nueva generación podrá mirar con respeto no solamente a la iglesia primitiva, sino a la iglesia de los padres de la iglesia, a la iglesia de la era de los mártires, uh-huh. a la iglesia de la
Edad Media.
La iglesia de la Edad Media, todos los movimientos monásticos, ¿por qué surgieron? ¿Qué querían? Uh-huh. O sea, ¿será posible? No estoy tan seguro. Uh-huh. Es posible también que las nuevas generaciones que están a punto de asumir la dirección de la iglesia sean intolerables también. Uh-huh. Y que sean intolerables muchos desde la ignorancia también. Porque a lo mejor piensan que no tienen nada que ver con un monasterio del siglo IX. Y sí, mirá, ¿querés que te diga una cosa? La Biblia que vos tenés la copiaron estos hermanos para vos. No sos ajeno a los monjes de Santa Catalina del siglo IX o del convento de San Bernardo o de lo que sea, de los benedictinos o de los franciscanos o de los jerónimos, ¿no? De paso, Casiodoro de Reina era un monje, para los que no lo sabían. Tal cual, ¿no? Y hubo quien garpó para que tenga los elementos y los conocimientos para hacer lo que hizo. Uh-huh. Traducción sí. de la Biblia al español.
Creo que es el síndrome de la última coca del desierto, ¿no? Y que no por nada, hoy en día, una vez más, está tan en boga toda la cuestión escatológica, apocalíptica, entendida como el fin. Nosotros somos los que vamos a estar en el fin del mundo. Eso es como realmente sentirse la última coca del desierto, digamos. Es sentirse que uno es el eje, el quicio escatológico, digamos. Yo y mi propia vida y mi propia generación y mi propia situación cultural, desde mi mirada, es el quicio escatológico de Dios que va a hacer toda la diferencia de toda la historia de la humanidad, ¿no? Creo que hay una necesidad de esto que vos estás diciendo, de poder tener una conciencia histórica, de saberse parte de esa conciencia histórica, y que en ese sentido, si no tenemos esa conciencia histórica, creo que pasa un poco lo que decías vos recién sobre la metáfora de las computadoras y de los juegos. Está bien, sos un gamer que la rompe. Usás muy bien, manejás todo bien. No obstante, estás siempre jugando el juego de el que inventó el modelo ese, que es justamente el de la generación anterior. Entonces, si uno no tiene esa conciencia histórica de un poco más larga data, lo único que termina haciendo es siendo un excelente jugador de un pequeño juego que se limita a las características dadas por el juego de una generación anterior. Quizás eso a todo lo que podemos aspirar. Creo que cuando tomamos una dimensión histórica un poco más grande de la catolicidad teologal, es decir, de cómo la iglesia excede a mi propio pequeño lugar en el tiempo y en el espacio, puedo salirme un poquito porque tengo otra perspectiva de otras formas de organizar juegos en otra cultura, en otro tiempo, en otras tradiciones cristianas también. Y no simplemente ser un excelente jugador que al único juego que sabe jugar es al que inventaron los de la generación anterior.
Tal cual. Mirá, en esto hay también algo para sumar. Nuestra mirada del mundo puede ser una mirada llena de técnica, pero no de ciencia. Uh-huh. Vos ganaste, vos sos un gran gamer, y vos ganaste en el manejo técnico de todo esto, pero no tenés la menor idea de la ciencia que hay atrás de todo eso.
Totalmente. Hay muchos buenos gamers hoy en día. Tal teologalmente, cual. Digamos.
Sin ciencia. Digo, mirá, lo que estás bebiendo es agua que sacó alguien de un pozo. No, hay que aprender dónde está el pozo y cómo se saca el agua. No solamente ser el gran bebedor de agua y decir, vamos muchachos, ¿eh? Entonces creo que la ciencia va más allá de la técnica. Sobre una cuestión de ciencia se pueden aplicar distintas técnicas, uh-huh. y algunas que funcionan mejores que otras, y hay gente que sea más hábil en esto. En teología, en Biblia, en historia, en el entendimiento de la iglesia pasa lo mismo. Uh-huh. Hay gente que se ha especializado en algunas cosas, que las hace muy bien, y no sabe bien de dónde salió todo esto, ¿no? Entonces yo diría, conviene conviene mirar más humildemente mi papel y mi lugar en la historia de la Iglesia. Uh-huh. Cuando yo tenía unos 25 o 26 años, te contaba en la charla previa que hicimos sin que sea grabada, te contaba, yo salí de una iglesia y pronto asumí algo. Digo, yo nunca voy a fundar una iglesia. Porque hay tantas iglesias, tan variadas, de tantos signos diferentes, que si entre todo lo que hay no hay una que me venga bien, el difícil soy yo. Entonces tendría que mirarme a mí mismo y decir, Julito, ¿qué querés? ¿Querés una que se ajuste completamente a tus deseos, a tus intereses, a tus instintos, a tus qué? Vamos. Entonces conviene también mirar cuál es la vida del pueblo de Dios, o si no, estás perdido en el individualismo posmoderno.
Totalmente.
Y si estás perdido en el individualismo posmoderno, yo te llamo, te convoco, te predico para que te conviertas de tu individualismo y vengas a la comunión. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos y vieron nuestros ojos tocante al verbo de vida, esto te anuncio para que seas uno con nosotros. Uh-huh. Es una invitación a la comunión. Uh-huh. No estás perdido en tu individualismo. De paso, saco el predicador un poco arriba de la mesa, ¿no?
Gracias por ese predicador. Y gracias por esta charla, hermano. La verdad que la he disfrutado muchísimo. Creo que tenés una sabiduría y una sensibilidad que hace mucha falta. Y que ojalá estos diálogos generacionales sean siempre con este nivel de sensibilidad, de humildad y de necesidad de poder charlar y de tomarnos el tiempo para escuchar lo que el otro está intentando decir. Así que te agradezco de corazón, me hace bien escucharte y gracias por ser parte de este episodio.
Muy bien, nos vemos, Lucas, que tengas paz.